Hola de nuevo, otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a este tercer episodio de Censurados. Disculpen que el episodio salga recién ahora. La verdad es que iba a salir la semana pasada, pero el tema que escogí era demasiado denso y dije, ok, no puedo hacer cualquier cosa. Tengo que decir algo relevante, algo que por lo general, pues, dé miedo hablarlo ante cámaras, por ejemplo, ante la prensa, porque ahí mismo te censuran, ahí mismo te tachan, ahí mismo te dicen, ¿sabes qué? Eres un homofóbico, eres un retrógrado, eres alguien que no conoce el amor, la tolerancia, la empatía, entre otros puntos. Es también difícil, ¿no? La cosa. Pero en fin, vamos de frente al grano. Vamos a hablar hoy día de dos palabras que han tenido bastante discusión en cuanto a lo que significa, a qué se refiere, cuál sería el uso correcto, entre otros. Y ambos bandos, tanto los que estamos de acuerdo y los que no estamos de acuerdo, decimos o utilizamos las mismas palabras, dándole una definición en la que ambos pretendemos que estas definiciones sean absolutas y las defendemos como cual. Pero hay que analizar, vale la pena analizar estos dos conceptos. Así que sin más preámbulo, vamos de una vez. Primero que nada, perdonen que estoy con gripe, así que si se me escucha así como que hablo un poquito, como si me estuvieran amarrando la nariz y hablar así, ya bueno, es por la alergia. Pero igual, vamos a hablar, vamos a continuar. Ok, entre estos dos conceptos, sexo y género, vamos a especular rápidamente, ya vamos a especular sobre estas dos palabras. Si bien es cierto, si tú eras pequeño, estamos hablando de los que hemos nacido en los 90. Y por ahí ya en los 80, ya 60, ya, que es básicamente la edad de nuestros padres, 60, 40, 60, 70. Y de repente pues les preguntamos, oye, ¿para ti qué es sexo? Y lo que uno básicamente responde es algo así, ¿no? Bien, el sexo vendría a ser una definición biológica que se me asigna según mi genoma. Si tengo pene, soy varón. Si tengo vagina, soy mujer. Y listo, ¿no? Y ahí quedaba la definición y nadie te lo discutía. Luego te decía, ¿sabes qué? Piensa rápido, ¿qué es género? Tú decías, ok, vendría a ser la expresión que está definida gracias al sexo que se me fue asignado por mi genoma y que entonces va a manifestarse en los ámbitos sociales, culturales, emocionales, políticos, entre otros. Eso es género. Y bien, hasta ahí todo estábamos happy. ¿Vale? Pero siempre han habido personas que no estuvieron de acuerdo con esto, no por el hecho de que no estén de acuerdo en sí mismos, sino de que tenían experiencias que iban en contra de lo que de las definiciones que se habían puesto. O sea, por ejemplo, yo soy varón, sé que tengo pene, pero me gusta otro varón. Bien, otra decía, yo sé que tengo vagina, pero me gusta una mujer. O el caso en el que también aparecían, en la que yo sé que soy varón, pero tengo motivaciones a actuar de forma femenina. Y así. Entonces, obviamente ellos tenían un conflicto de conceptos. Porque o bien decían, ok, estoy mal, porque el concepto es así y yo no me siento así, por lo tanto, yo estoy mal. Pero la otra que fue fortaleciéndose es la idea de que no. Yo me siento así y aunque el concepto diga otra cosa, yo voy a defender lo que siento y me voy a superponer al concepto que ya ha sido establecido hace tiempo, ¿no? En la historia. Y esa corriente, ese tipo de pensamiento ha ido creciendo a medida que ha pasado el tiempo. Y ahora es por eso que es tan difícil poder hablar libremente acerca de estos dos conceptos. O sea, ya no podemos ser tan expresivos, entre comillas, a pesar de que las agendas actuales, los movimientos ideológicos actuales defienden esa libre expresión, pero al parecer esa libre expresión viene con una condición, ¿verdad? Una condición de aquellos de que ellos sí pueden ser expresivos, pero si alguien está en contra de lo que ellos creen, entonces no, ellos no pueden hablar, no pueden decir nada y son censurados. Bien, entonces como que la libertad de expresión ha sido como que parcial, ¿no? Como que no se cumple para todos, entre comillas. Y bueno, entre estos dos conceptos, la que ha tenido mucho más problemas es el tema del género, la palabra género. Y yo voy a adelantar la hipótesis de lo que creo que ha pasado con este término, o con el sexo también. Y es que cuando la verdad es dicha, o mejor dicho, es mal dicha, ya sea a medias, ya sea dando, quitándole palabras a la verdad y diciéndola de forma incompleta, ya no estás diciendo la verdad. El problema es que no solamente te dañas, dañas tú a la persona por el hecho de no decirle la verdad completa, ya sea porque no quieres ofenderlo, porque no quieres que entre en un problema interno, porque no quieres que te denuncie, o también por el hecho de que es tu amigo y no quiere que te rechace, o te deje solo, entonces mejor no le digo nada, o se la digo así suavecito, como para que lo entienda, pero como que no se ofenda. Y la verdad es que ahí estamos cometiendo un error, porque la verdad no tiene requisitos de cómo debe ser enviada. La verdad no dice, ¿sabes qué? La verdad hay que enviarla con empatía, con cariño, de manera de que la persona lo reciba bien y no se ofenda, ni genere discusión. No, la verdad es aquella que es, en primer lugar, confrontativa. En segundo lugar, transformadora. Y en tercer lugar, es cabal, o sea, completa. Entonces no puede ir y decirse de forma incompleta o decirla a medias. En todo caso, estaríamos no diciendo la verdad. Y pues estamos siendo hipócritas en todo caso. El problema es que cuando decimos esta verdad maldicha, la persona que ha recibido este nuevo pensamiento no solamente la recibe mal, sino que le genera nuevas dudas. Y esas nuevas dudas le da puerta abierta que pueda generar su propio concepto de esa verdad. Y así esto se convierte como un teléfono malogrado, provocando de que en vez de que la verdad sea dicha de forma completa, sino que se llegan a acuerdos. Acuerdos de los conceptos. Como que, ¿sabes qué? Mira, para no pelearnos, vamos a definir el género de esta manera. Vamos a definir el sexo de esta manera. Y entonces todos como que, ah, ya, pues sí, ¿no? Mejor para evitar conflictos, listo. Y el problema es que la verdad no es por acuerdos, sino que es directa. No se emite la verdad por acuerdos. Y más bien, gracias a esos acuerdos, es por ellos que ahora existen mil conceptos. Según las perspectivas, según la cultura, según el estigma social, entre otros. Y es por eso que ahora estamos en un problema. ¿Por qué? Y acá viene otro problema más, ¿no? De problema en problema, caray. Y es que los que creemos en esa verdad nos empezamos a confundir, porque es como que viene alguien y te chocolatea con nuevos conceptos, que por cierto son conceptos filosóficos, ¿no? Conceptos ahí como que te pueden mover el piso un poco en el cuanto a tu bagaje verbal, ¿no? Y te vienen con palabras sorpresivas y tú como que empiezas a dudar de la verdad que ya tenías, empiezas a dudar como que, pucha, y si tiene razón, y ahí ya perdimos. Porque incluso a los que sabemos la verdad, nos empezamos también a confundir. También nos empezamos a tener conflictos en cuanto a esos conceptos. Entonces ya vemos el problema principal, cuando la verdad no es dicha de forma completa. Entonces, vamos a leer un texto, así a grosso modo, que es de María Jesús Izquierdo, en la que ella tituló este documento como El uso y abuso del concepto del género. Este documento es filosófico, por lo cual es muy complejo y muy denso de explicar en unos minutos, por lo que lo vamos a saltar de frente a la comida o a lo que creemos que es importante conocer en cuanto al género, porque el género ha sido pues bastante prostituido y con diferentes conceptos. Entonces, aquí dice algo, por ejemplo, ¿no? Escuche. Hemos juzgado muy importante presentar los orígenes del uso del concepto del género junto a sus implicaciones políticas. Aquí ya estamos viendo de que la palabra género está influenciado directamente por nociones políticas, no tanto socioculturales, sino políticas. Sigo, lo cual ha permitido señalar la visión individualista y conservadora de la estructura social que lleva en su raíz. Bien, pero en relación al concepto de género, las posiciones han sido bien diversas y podemos sintetizarlas en cinco opciones, en los modos en que se ha venido estableciendo la relación entre el concepto de género y el concepto de sexo. Y aquí plantea cinco definiciones en general. La primera es cuando no se usa el término ni el concepto. Y dice aquí, la clasificación que se usa es la del varón y hembra, suponiendo que la masculinidad y la feminidad son una parte de los atributos sexuales naturales que condicionan la capacidad de la gente para realizar cualquier actividad u ocupar cualquier posición social. Esto quiere decir de que el concepto de género está arraigado directamente a la identidad sexual, a su sexo biológico. La segunda es, se usa el concepto y no el término, ¿no? La situación de mujeres y varones se representa mentalmente como un producto social, mientras que se entiende que las diferencias sexuales no son causa, sino justificación de la desigualdad entre varones y mujeres. Aquí estamos viendo de que, si bien es cierto, como vuelvo a repetir, las mujeres y los varones pueden representarse mentalmente como un producto social, pero que básicamente son las diferencias sexuales las que van a marcar una sólida diferencia entre los roles entre el varón y la mujer. ¿De acuerdo? El tercero me dice, se usa el concepto y también el término. Entonces, aquí dice, la situación de varones y mujeres se representa mentalmente como un producto social, pero no solamente social, sino también psíquico. Y se considera los efectos sociales de que las hembras son femeninas y los machos masculinos. Y acá también, punto seguido, las construcciones teóricas en que se usa el término y el concepto suelen propiciar a una situación social en que pierda sentido el concepto de género en tanto que herramienta de análisis. Vale, porque carezca de sentido diferenciar lo masculino de lo femenino, dado que se reconozca y acepte su presencia en los individuos de cualquiera de los dos sexos. Aquí ya estamos siendo un poco más blandengues. Aquí estamos diciendo que la construcción es teórica y que el concepto realmente se puede amoldar, ya que puede carecer de sentido diferenciar lo masculino de lo femenino y por lo tanto el género puede agruparse independientemente del género. Perdón, independientemente del sexo. Y ahí las diferencias. El cuarto dice, se usa el término pero no el concepto. Y aquí es un poco más grueso, déjame leértelo. En esta situación ocurre que se sustituye mecánicamente el término sexo por el término género. Alucina, aquí ya estamos como que estamos yendo un poco más a lo grave. Aun cuando se establece una separación teórica entre las diferencias físicas y las económicas, históricas, sociales y psíquicas, etc., se tienen en cuenta las consecuencias de que una hembra adopte el género femenino o incluso de que no lo adopte. Pero no se considera que implica que un macho adopte el género masculino o no lo incorpore. Adicionalmente, se suelen abordar las características, condiciones y consecuencias de la división sexual del trabajo, olvidando los aspectos estructurales, no ya individuales de la división del trabajo por géneros. Entonces, de este modo, se ignora la jerarquía y dominación estructural que se produce entre los dos géneros en el sentido de aceptar que se asignen más recursos intelectuales y materiales a las actividades socialmente consideradas masculinas que a las socialmente consideradas femeninas. Aquí hay un problema. Y es que lo que ha definido es básicamente el problema que ha habido por la diferencia de roles en cuanto al el concepto o al ámbito laboral. Y aquí, por ejemplo, lo que el varón podría hacer y desempeñar se le daba más inversión y más mucho más cabida en capacitaciones debido a que el trabajo era más relevante, entre comillas, que el trabajo que podía hacer la mujer en otro ámbito laboral. Y por aquí se estableció una diferencia muy marcada entre el derecho laboral, no tanto el derecho laboral, sino el tema de los aspectos en que se movía el ámbito laboral del varón y lo que consistía el trabajo laboral de la mujer. Y aquí hubo una diferencia que, pues, a decir verdad, se usó mal. Se usó mal porque empezamos a ya no solamente relegar el trabajo de la mujer, sino que también se empezó a subestimar y no creer tan relevante el trabajo que ellas podían hacer. Entonces aquí como que también se establecía un concepto de género en base a estos ámbitos sociales. O sea, estamos viendo de que ya escapamos del sexo biológico ahora a realizar una definición netamente social y que está dedicada específicamente al ámbito laboral. Dale. Ahora, La quinta, la última, tendencias recientes, la estrategia de la deconstrucción, algo que es muy importante conocer. Las tendencias más recientes aportan una vía de acercamiento distinto a la desigualdad, ¿vale?, social de la mujer, en el sentido de que sin estar presente el término género, está presente el concepto de género. Si tomamos, por ejemplo, los planteamientos de un personaje llamado Chantal Mouffe, esta autora señala que no es posible comprender adecuadamente la variedad de relaciones sociales, particularmente si se mantiene un compromiso político de carácter democrática radical, sin la deconstrucción de las identidades esenciales. Y aquí hay un problema, porque ello implica estudiar, por ejemplo, cómo se construye la categoría mujer en diferentes discursos, y ello pues también conduce a que la lucha contra la subordinación de la mujer se plantee en formas específicas. Ahora, por otro lado, no existiendo una entidad homogénea mujer o varón, no tiene sentido el debate sobre la igualdad o la diferencia entre mujer y varón, ¿no? Entonces aquí Mouffe señala que el mismo individuo, sea hembra o macho, se encuentra situado en diferentes posiciones de sujeto. Y su propuesta es construir un nosotros como ciudadanos democráticos radicales, una identidad política colectiva que va a ser articulada mediante el principio de la equivalencia que no elimine las diferencias. O sea, la lucha feminista es para ella una lucha contra las múltiples formas en que la categoría mujer se construye como subordinación. Bien, aquí nos lanzamos directamente al tema del feminismo. Es que tiene mucho que ver. Este último es una desconstrucción de ambos géneros para generar una equivalencia, una igualdad que va a promover, entre comillas, algo de que permita que la mujer ya no pueda ser denigrada, ni sustituida, ni relegada en todos los ámbitos, en todas las áreas que comprende un ser humano. Entonces imagínate, el término género aquí estaría dando pie también a una nueva cosmovisión que ahora la conocemos como feminismo, que empezó en este caso con Simone de Beauvoir. Entonces es algo bastante interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a daros una pausa porque si no nos caemos de sueño. Y bueno, ya para terminar esta parte de este texto que acabamos de citar, se concluye lo siguiente, y dice así: debe subrayarse que el sexo y el género no tienen existencia empírica, o sea, no forman parte del objeto de estudio, sino de la construcción teórica con la que nos aproximamos al mismo. Es decir, solo la teoría dota a estos conceptos de existencia. O sea, suponer que tienen existencia empírica sería tanto como utilizar teorías y conceptos sin tener conciencia de qué se está haciendo. Entonces, una condición básica para que una teoría sea científica, así como los conceptos con los que la misma se desarrolla, es que sean considerados ellos mismos como un objeto. Eso es lo que nos hemos propuesto hacer en las páginas pues, que acabamos de citar. Entonces, estamos viendo que realmente aún la descripción no ha sido cerrada, sino que sigue siendo abierta porque se está definiendo el género desde diferentes puntos de vista y cada uno de ellos tiene una envergadura tal que cierto grupo de personas se sienten identificados con ese concepto de género y por ende lo defienden. Y mientras exista gente que apoye ciertos conceptos de género, el concepto jamás se va a morir. Ese concepto de género jamás va a dejar de existir. Es por ello entonces la realidad cruda de tantos conceptos de género. ¿De acuerdo? Entonces estos cinco puntos que hemos visto ahora trata sobre, en resumidas cuentas, los diferentes conceptos de género que hay agrupadas en cinco puntos que acabamos de ver. Ahora, otro texto que es de Rodrigo Guerra López, de México, del año 2015, se titula así, ¿no? Persona y género, ¿no? Persona, sexo y género, los significados de la categoría género y el sistema sexo-género según Carol Wotila. Aquí también vamos a hablar sobre unos puntos importantes, como por ejemplo, algunas cuestiones, también puntos de vista, sobre cómo podríamos definir la investigación, en este caso el punto de vista antropológico, sobre las cuestiones en torno al género y la sexualidad. Y aquí dice, por ejemplo, la experiencia ofrece datos sensibles e inteligibles de modo simultáneo, en todos los territorios que son objeto de alguna ciencia. El papel que juega la experiencia es central. Aquí estamos hablando de la experiencia. Y aquí dice, de hecho, es el principio de toda indagación, la experiencia. Por ello, es importante mirar con atención la propia experiencia y la del otro, y descubrir desde el inicio de cualquier incursión intelectual que sus elementos integrantes no se agotan en los datos sensoriales, tal y como las diversas versiones del empirismo y del positivismo moderno enseñan. Acá dice algo interesante. Dada la experiencia y dado lo que estamos leyendo en estos puntos, el origen de la ideología de género, tanto en sus versiones conservadoras como liberales, se encuentran precisamente aquí. Cuando la experiencia por un acto voluntario es negada como fuente de conocimiento, en cuanto esta negación cede, emerge la complejidad y al mismo tiempo la belleza de la vida sexual y el género, más aún, el género despliega todo su potencial como categoría heurística. Entonces, estamos presenciando el origen que posiblemente pudo haberse dado cuando nació este movimiento ideológico, dada la redundancia, llamado ideología de género. Y el viaje de la inteligencia, explorando la experiencia, no termina aquí, por ejemplo, no termina la experiencia. Aquí viene el segundo punto del texto. No se puede comprender la experiencia si no se aprende su significado. Bien, acá dice: la primera premisa anotada se expande en esta segunda. Una experiencia vivida hasta el fondo demanda coger su significado objetivo. Esto es particularmente importante en la vida afectiva humana y especialmente en los momentos en que la sexualidad aparece con gran fuerza en la experiencia y se expresa de modo histórico y simbólico, entre paréntesis, género, cuando no se logran apreciar los significados íncitos en la sexualidad humana y en sus múltiples proyecciones culturales. Y aquí la experiencia se ve truncada, ya que se censura un tipo de dato sumamente relevante, aquellos que le dan unidad y sentido a la experiencia, y muchos de estos datos pues no son significativos a nivel cognitivo, sino que se ofrecen como verdaderos datos normativos. Y claro, claro que sí, porque lo que nosotros podamos emanar de nuestra actitud como rol, ya sea en lo social, en lo cultural, en lo político, en lo económico, en lo religioso, entre otros, va a estar arraigado y condicionado a nuestra fisiología humana, y eso va de la mano con nuestra identidad sexual biológica. O sea, dependiendo de eso, a veces tenemos ciertas habilidades y capacidades por la cual lo vamos a desempeñar en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito académico, en el ámbito familiar, entre otros. Ahora, si bien es cierto, yo puedo tener estas condiciones naturales que me otorgan mi sexualidad, mi genoma, pero que pueden ser manipuladas, sustituidas, transformadas, denigradas o a veces también, en otros casos, sustituidas por otras, de manera que yo no expreso lo que mi condición biológica pueda darme en un inicio, sino que empiezo a actuar de manera en cómo se me ha sido instruido desde pequeño. Y aquí data mucho el tema cognitivo, como lo menciona el texto, es como un verdadero dato normativo. ¿Por qué? Porque según lo cognitivo es como nosotros podemos entender al ser humano, porque existe ciencia del otro lado por la cual nos podamos entender unos a otros. Pero cuando viene alguien a decir, no, es que de la perspectiva sociocultural yo puedo ser quien soy, yo puedo asumir un género por el cual yo me identifico y otro grupo de personas también se identifican, aquí es donde pues el término científico ya no empieza a perder fuerza, y pierde fuerza cuando se manipula al punto de que las bases científicas empiezan a perder toda relevancia y ya no se toma en cuenta como punto esencial para entender al ser humano, sino que se empieza a tomar en cuenta ya la experiencia, como lo estamos viendo aquí. La experiencia empieza a ser un dato fundamental de cómo la persona se puede definir, porque la experiencia nadie te la quita. La experiencia no la puede explicar otro más que solamente tú, porque tú la has vivido. Y esta hace, para concluir esta partecita, es que ya lo cognitivo empieza a ser sustituido por la experiencia en sí misma. Hay un tercer punto donde dice: hay que evitar explicaciones causales precipitadas o incompletas. O sea, no siempre dos cosas que suceden una detrás de otra tienen conexiones causales reales, dice acá, ¿no? No siempre la causalidad implicada en una relación causa-efecto es de por un solo tipo. En la vida sexual humana convergen múltiples factores que es preciso reconocer en su esencia particular con gran atención y cuidado, para así poder mirar las diversas interacciones que en realidad se dan. Jeje. O sea, Como dice aquí, en la actualidad no es posible interpretar adecuadamente la sexualidad y el género sin mostrar cómo los diversos fenómenos sociales, historia, cultura, lenguaje, poder, política, economía, inciden en esta condición humana profunda. Es por eso que la experiencia aquí está tomando bastante fuerza. Y sigo, y como esta condición, dice, posee una consistencia elemental, o sea, naturaleza, que también causa de otros modos los fenómenos referidos, por ejemplo, los reduccionismos ontológicos, genéticos, neurológicos, sociológicos de la sexualidad y del género poseen un poder explicativo parcial que en ocasiones eclipsa, ojo aquí, eclipsa aspectos importantes de la realidad. ¿Perdón? ¿Perdón? Bueno, cuando se toma de estos puntos de vista de forma necia, de manera de que solamente decimos, por ejemplo, la ciencia dice esto y así tiene que ser. Bueno, de esa forma sí podríamos estar arriesgándonos a eclipsar aspectos importantes de la realidad. Es como decir el genoma humano jamás muta, eso no es cierto. O algo más profundo. El ADN, solamente se va a evidenciar una mutación del ADN cuando veamos que ha repercutido en el fenotipo de la persona. Eso es falso. Porque el ADN puede mutar y no necesariamente puede notarse. En el libro de Lenguaje de Dios de Francis Collins, habla él, da un ejemplo en la que, por ejemplo, un fragmento de ADN puede codificar para una proteína tal y otro fragmento de ADN puede codificar para la misma proteína. Acá hay una mutación, pero esa mutación no necesariamente implicó en una expresión física que pudo ser evidenciada a través de la mirada, de lo físico. Entonces, aquí, no, así, ahí estaríamos siendo necios. Bien, para darle un poquito de validez a lo que estamos leyendo. Pero no necesariamente, si un concepto claro y verídico que está dicho desde lo genético, neurológico, ontológico, y aquí también ha metido lo sociológico, porque también tiene una razón de ser, entonces no tendría por qué eclipsar aspectos importantes de la realidad, porque estaría siendo más bien el motor para que podamos explicar la realidad. Y cuando vemos algo que está siendo anormal a la realidad, le buscamos un diagnóstico. Y al diagnóstico le buscamos una solución. Pero lo que menos se ha hecho, por ejemplo, es buscar que al problema o a lo anormal le busquemos síntomas. Y ha sido un problema sociológico. Aquí me adelanto un poco. A veces estamos tomando la homosexualidad, por ejemplo, como un problema, pero realmente la homosexualidad es un síntoma de un problema más grande. ¿Cuál sería el problema más grande? ¿Cuál sería? Bueno, te lo digo más tarde. Y bien, hacemos una pausa para que no te duermas, por favor, no te duermas. Y bueno, Vamos continuando. Queremos de que, o sea, realmente este tema es muy denso y está para 2 horas. Mentira, te estoy asustando. Vamos a hacerlo lo más conciso que podamos. Vamos a leer el siguiente texto. En este caso se titula La patologización de la homosexualidad en los manuales diagnósticos y clasificaciones psiquiátricas, que fue establecida por Santiago Pedro en el año de 2021 en Barcelona. Y aquí lo vamos a hablar de dos términos muy importantes, el fatos y el etos. Y el fatos, por ejemplo, esta vendría a significar algo que viene de naturaleza. Bien, es el griego fatos, todo aquello dado por la naturaleza, independientemente de la autonomía de cada individuo, ¿no? Ya sea biológico, genético, fisiológico. Y el otro término es el etos, y aquí se refiere al ámbito de la libertad, a lo no dado desde su nacimiento, y se trata de costumbres, hábitos que constituyen una forma de vida particular que se va construyendo a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta estos dos términos, vamos de frente al punto donde menciona la sexualidad como producto de la psiquiatría. Y aquí dice, ¿no? Para adentrarnos en la clasificación psiquiátrica y la patologización de la homosexualidad, debemos analizar aquellos que hemos llegado a llamar sexualidad y de qué modo la misma se constituyó como un producto de un sistema de conocimiento psiquiátrico que tiene una argumentación en un estilo de razones propios y muy particulares. Aquí hay un problema que hubo con un varón con un personaje que no se sabía que era varón o mujer, se llamaba Herculín Barbín, y pues Michael Foucault, un reconocido médico terminó entre, bueno, él dice así, ¿no? Reconociendo el verdadero sexo de esta persona. Y él hizo una frase célebre como la siguiente: toda la ciencia médica, con su estilo de anatomía patológica, coincidió con Augustin Tardieu, otro médico, cuando afirmó que ciertamente en este caso las apariencias del sexo femenino habían llegado muy lejos, pero no obstante, la ciencia y la justicia se vieron obligadas a reconocer el error, devolviendo a este joven su sexo verdadero. Y bueno, era un logro en ese tiempo, a lo máximo. Y no lo canceló, no lo rechazó. Pero si esto se dice ahora, lo más seguro es que Michael Falco hubiera estado preso por discurso de odio. Podríamos decir también, dice aquí, que el verdadero sexo, siguiendo esta lógica, estaría supuesto en el orden del fatos. O sea, fatos, lo que acabamos de ver, ligado a la naturaleza, a lo que se te confirió, se te asignó según tu genoma. Ahora, cuando ya hablamos, por ejemplo, de la homosexualidad y psiquiatría, aquí hay un tanto de historia. Un tanto de historia en cuanto a la homosexualidad. Y acá habla, por ejemplo, algo interesante, ¿no? En cuanto a una enfermedad creada por una comprensión funcional de la enfermedad, ¿no? Un cambio conceptual, un cambio de razonar que hacía imposible interpretar diversos tipos de actividades en términos médicos psiquiátricos, ¿no? Y no había ninguna entidad mórbida natural que descubría, en este caso, hasta que la práctica clínica psiquiátrica se la inventó. Vamos a ver qué dice el DSM. Y otros establecimientos. Dice acá, diagnosticar es un procedimiento sistemático que parte de la observación y los datos específicos, permite conocer un fenómeno particular de modo acabado, y hoy en día el sistema de clasificación de salud mental se basa en dos corpus, el CEI-10 y el DSM-5. Asimismo, la teoría y sistemas nosológicas tienen una influencia fundamental en el proceso del diagnóstico. Y pa, pa, pa. Por ejemplo, en 1952 surgió la primera edición del DSM como una variante del CIE-6, y en esta primera versión la homosexualidad como criterio diagnóstico fue incluida por la Asociación Psiquiátrica Americana como una categoría de enfermedad mental, bien basándose en teorías sin evidencia científica que proponían una conexión entre homosexualidad y desajustes psicológicos. Ojo acá, es cierto, se colocó la homosexualidad como parte de enfermedades mentales que no tenía sostenimiento científico. Vale. Y como consecuencia de estos desacuerdos, por ejemplo, que fueron presentados tanto en la relación al DSM como respecto al CIE, se han generado nuevas versiones de cada uno de ellos. En 1980, por ejemplo, se reemplazó el modelo psicoanalítico de la enfermedad por el modelo descriptivo basado en la evidencia. Y uno de los aspectos más importantes de esta versión fue que se eliminó a la homosexualidad como criterio diagnóstico. Es interesante. Aquí vemos ya cómo todo se va amoldando a lo que ahora actualmente tenemos. Pero también tener en cuenta de que, a ver, hagamos un paréntesis. Los malos pueden estar en error, en mentira. Pueden estar totalmente equivocados, pero lamentablemente se basan, a veces su mentira, su enojo, sus resentimientos a la sociedad, va a estar basada en un error que los buenos cometieron. Y aquí un error que se cometió en 1952 es que se haya colocado la homosexualidad como una enfermedad mental sin evidencia científica, sin razón, porque estuvo motivada por otras cuestiones menos por ciencia. Y gracias a este error, que ahora si alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Mejor no lo digo, vamos a continuar después, si no te voy a dar toda la conclusión de este podcast. Sigamos. Entonces, a medida que pasaron los años, la cantidad de psiquiatras que participaron en las reuniones para consensuar la enfermedad mental fue creciendo. Ya en 1994 se procedió a la redacción, que en la cual también se sumaron las empresas farmacéuticas. Alucina. Y aquí se volvió incluso un principio definido por la ONU. Ah, aquí se metió la ONU. Y resulta una aporía, ¿no? La intención de un trastorno mental no se funde nunca en base a una condición política, social, económica o religiosa, o cualquier otra razón que no esté exclusivamente referida al estado de la salud mental. Es decir, ¿Cómo sería posible separar la enfermedad de la variable económica, política, social o moral si el consenso es justamente un acuerdo entre observaciones, suposiciones, teorías, cosmovisiones y creencias disímiles respecto de lo que debe ser leído en términos patológicos y los que no? ¡Qué gran pregunta! ¡Qué gran pregunta! Porque aquí, en términos castellanos, estamos diciendo, queremos separar las enfermedades mentales de lo patológico, de lo científico, para darle un concepto que tenga que ser relevante con lo económico, político, social y moral. Aquí es como que, como no, nunca hubo un soporte, realmente en la historia, nunca hubo un soporte de cómo definir la homosexualidad de una perspectiva patológica o de qué perspectiva. Y entonces aquí dijeron, ok, si nadie acoge el término homosexual, nadie quiere hacerse cargo, o cuando quisieron hacerse cargo lo hicieron mal, en este caso fue el DSM, entonces vamos a cogerlos nosotros. ¿Quiénes? La política, el Estado, la economía, el término social, entre otros. Aquí empieza todo a tener forma. Y las críticas que se realizaron al DSM fueron variables, todas, muy variadas. Y, por ejemplo, se empezaron a rastrear investigaciones de psiquiatría a fines del siglo XIX y comienzos del XX, que fueron construyendo la homosexualidad como una patología y a la heterosexualidad como una norma aceptada. Y fueron años de mucha variación en cuanto al significado de estos términos. Y así poco a poco fue formándose un concepto de la performatividad del diagnóstico. Y aquí, por ejemplo, vamos al punto final, ¿no? La patologización de la sexualidad no hegemónica no es novedosa. Pero cuando esta es avalada y sostenida por instituciones que deben velar por la salud mental de la población, las consecuencias en la subjetividad de aquellas identidades sexuales no heterosis normativas son devastadores. Y es cierto, el poder del diagnóstico sostenido desde la psiquiatría y la psicología no termina en la delimitación de un trastorno o enfermedad. O sea, junto con eso se activan los tratamientos sugeridos para erradicar la enfermedad. Repasando la historia de estos manuales y de la psiquiatría, podemos observar que en muchas ocasiones los tratamientos indicados para revertir la homosexualidad han sido de lo más cruentos, de lo más terribles. Y uno de los efectos más peligrosos para aquellas sexualidades que no se corresponden con una norma vigente es el uso que se le da a esta clase de manuales. O sea, la psiquiatría y la psicología, que se guían por sus criterios diagnósticos, se les concede a sus definiciones valor de verdad absoluta. Y bueno, está bien, pero cuando no hay una base científica que lo pueda apoyar, ya no estamos bien, porque empezamos a no sostener nuestra postura, y cuando alguien ve que dudamos o se dan cuenta de que no tiene base, entonces nos fregamos. Y esto pasó con... Es por eso que fue tan sencillo, ojo, sencillo, digo la palabra y me atrevo a decirlo así, fue muy sencillo sacar a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Y que ahora se conozca, o algo por ahí, algunos lo conocen, ya no está dentro, pero está dentro capaz de otra lista que es la disforia de género. Pero, ¿el problema cuál es? O sea, sigue habiendo ambigüedad en cuanto es... ¿La homosexualidad es un problema patológico psiquiátrico o realmente no lo es? Porque ¿qué tratamiento le das? Todos han sido inservibles. Y yo avalo esa cuestión. Todas las prácticas de reversión de género aplicadas por los psicólogos y psiquiátricos no ha sido totalmente fundamentado científicamente, sino que ha sido avalado por conceptos que han ellos mismos que se creó para llegar a un consenso y que, bueno, todos tengamos paz mental, pero no provocó ninguna mejora. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el problema de la homosexualidad? ¿Cuál es? Oye, nos pasamos de sexo y que sí, es que cuando hablamos de sexo y género tenemos que hablar sí o sí de la homosexualidad. No podemos dejarla pasar. Para terminar este texto, la mejor manera de combatir la patologización de las sexualidades contrahegemónicas es practicando una clínica afinada que, lejos de repetir definiciones respecto de qué clase de sexualidad es normal y cuál no, busque cuestionar aquellos supuestos que la sostienen, ocupándose menos del ser humano como universal que como sujeto singular. Bien, repito esto último. Busque cuestionar aquellos supuestos que la sostienen, ocupándose menos del ser humano como universal que como sujeto singular. O sea, el yo específico, que liga mucho con el texto anterior que leímos. Y papá. Otra pausa haremos. Ya estamos terminando, ya estamos terminando. Y bueno, ya para terminar, vamos a hablar sobre las bases biológicas. Ahora vamos a hablar de lo que a veces uno dice, sí, pero la ciencia tiene que tener una respuesta. Bueno, aquí vamos a hablar del tema. Y bueno, se van a decepcionar, la verdad, pero bueno, vamos a darle. Primero quiero hablarte de algo interesante y es en cuanto a la definición de genética, ¿no? Ya sabemos todos, lo hemos visto bastantes veces en Reels de Instagram, en videos cortos de YouTube, en TikTok, en Twitter, en todos, de que no existe una predisposición genética que pueda condicionar a una persona a ser homosexual, lesbiana, transexual, entre otros puntos. Pero existen ciertos descubrimientos, algunos han sido cancelados, en el sentido de que han sido refutados. Y vamos a hablar también de un término llamado epigenética. Y por ejemplo, la epigenética estudia los cambios que van a promover la activación o inactivación de ciertos genes, pero que esto no va a cambiar el ADN en sí mismo, ya sea por la edad, la exposición a factores ambientales, alimentación, ejercicio, entre otros puntos. Estos cambios modifican el riesgo tanto de enfermedades y pueden pasar de padres a hijos. Por este punto es que se ha establecido, algunos dicen, no debe haber alguna, si no hay una condición genética, al menos debe haber una predisposición epigenética que pueda promover que una persona pueda sentirse homosexual naturalmente, sin que haya ocurrido algún trauma, abuso, problema o contexto que haya promovido que esa persona tenga esta crisis y por lo tanto haya decidido ser homosexual, ser lesbiana, ser transexual, ser intersexual, ser bisexual, entre otros puntos. Mira, quiero ser frío en esta parte, ¿ya? Pero entre estos géneros, homosexual, lesbiana, intersexual, bisexual, transexual, bisexual, de todos ellos, el que está de moda es el bisexualismo. Pero netamente eso ya es una construcción netamente social. Repetido veces netamente, ¿no? Ok, estoy enviciado con esa palabra. Continuamos. Está siendo de moda, está siendo una moda. Ya es monismo y el tema del bisexualismo. No, ya es una empatía distorsionada realmente el tema del bisexualismo. Pero vamos a continuar. Eso es lo que dice la epigenética. Ahora, existen bases biológicas. Voy a ir de frente. En los mamíferos, por ejemplo, tanto las gónadas como el cerebro se desarrollan a partir de órganos bipotenciales, que se van a diferenciar en órganos femeninos o masculinos durante el periodo crítico prenatal. Y aquí, en los mamíferos, la diferencia sexual va a comenzar en el momento de la fecundación, obviamente, con una dotación cromosómica diferente en machos y hembras, ¿no? Varones XY, mujeres XX. Y esta diferencia en estas letras va a provocar una diferenciación así gigante entre las gónadas de estos sujetos. En humanos, en aproximadamente alrededor de la séptima semana de embarazo, hay un gen determinante del sexo que se llama SRY, que provoca la formación de los testículos, por ejemplo, mientras que la ausencia de este gen en las mujeres causa la formación de ovarios. Bien, ahora durante el segundo trimestre, por ejemplo, los testículos comienzan a sintetizar testosterona, que es una hormona característica del sexo masculino, mientras que las mujeres van a permanecer con ovarios quiescentes. Y la exposición a la testosterona y los estrógenos en los varones, porque ojo, también los varones tenemos estrógenos en mínima cantidad, pero tenemos, produce la formación de los caracteres sexuales masculinos y también es un requisito necesario para la masculinización cerebral. Ojo aquí, masculinización cerebral, lo que te decía a un inicio, hace rato. Si bien es cierto, nuestro sexo biológico va a ser tal y nuestro género va a estar arraigado a lo que yo tengo como sexo biológico, porque va a definir los roles, habilidades y capacidades que ya han sido condicionadas en mi genoma. pero dale, seguimos. Lo opuesto a la masculinización sería la feminización, un proceso prenatal también que ocurre cuando el nivel de estrógenos es bajo y por lo tanto insuficiente para la masculinización cerebral. Y ahí vemos. Entonces aquí vemos un tema del sexo cromosómico, el sexo gonadal y el sexo cerebral. Ambas en orden se van formando. Primero tenemos el sexo cromosómico, esto lleva a cabo a que se forme el sexo gonadal y esto lleva a cabo a que se forme el sexo cerebral. Dale, y cuando hablamos del sexo cromosómico estamos hablando de genes estrictamente, que se establecen en el momento de la fecundación. Cuando hablamos del sexo gonadal, para que se establezca un sexo cerebral, estamos hablando de un proceso hormonal. Bien. Pero en humanos, por ejemplo, el sexo cromosómico, el sexo gonadal y el sexo cerebral no siempre son concordantes. Y la falta de concordancia entre género y sexo se define en el diagnóstico de enfermedades mentales, el DSM, como disforia de género. Y según el ICD-11, como incongruencia de género. Y esto ocurre, por ejemplo, de 2 cada 100.000 individuos. Eso existe una base, una cuestión de incongruencia cromosómica en este caso, ¿no? Tuve que parar el video porque me dio una tos muy muy extraña. Pero bueno, vamos a continuar. Ahora, hay factores en cuanto a lo que podría provocar un cambio o una incongruencia de género en las personas. Una de ellas puede ser el factor ambiental, ya sea por educación, la crianza, el ambiente hormonal uterino, entre otros. Están los genes, en la cual se puede inducir por complementos genéticos para provocar que alguien que sea varón pueda parecerse más a una mujer y viceversa. También hay cambios hormonales y inducciones o tratamientos hormonales, ya sea con estrógenos o andrógenos. Y finalmente tenemos la epigenética, que ahí habíamos hablado, que vendrían a ser esos cambios y que pueden activar o desactivar o silenciar genes sin cambiar la secuencia del ADN. Y aquí hay una hipótesis genética. Existe un receptor que se llama AR, o también un receptor de andrógenos, que tiene a su vez dos receptores, dos regiones, receptor alfa y receptor beta. Y aquí se ha encontrado investigaciones de un polimorfismo a este receptor, por ejemplo, ER-beta, que en población de mujeres trans ha sido más largo este polimorfismo que en la población de mujeres cis. Ojo, quiero recalcar que una mujer cis vendría a ser aquella mujer cuyo sexo biológico es femenino, vagina, y que su género va arraigado a su sexo, o sea, no tiene incongruencia de género. La mujer trans es aquel, en este caso, que nació varón, pero se identifica como mujer. Bien, entonces, esa sería la diferencia. Pero dicen, según los estudios de Henningson y colaboradores en el año 2005, que se encontró que los polimorfismos de este receptor ER-beta eran más largos en esta población de mujeres trans, a diferencia de las mujeres cis. Igualmente con el receptor AR o el receptor de andrógenos, en mujeres trans era más larga la cadena que en población cis. Y es que, por ejemplo, aquí vemos una anomalía, una implicación de los receptores de estrógenos alfa y beta, y que también puede ser relacionada con una combinación alélica específica que está sobre representadas en poblaciones trans. Y aparte también tenemos un estudio de moléculas coactivadoras que tiene que ver con genes, por ejemplo, NSOA1, NSOA2 y otros nombres más raros que no los voy a mencionar porque si no, no se va a entender. El detalle es que aquí no me lance con jergas biológicas porque yo las voy a entender, pero mi intención es que la entiendas tú. Dale, así que hablamos, a estos coactivadores, por ejemplo, son esenciales para una actividad eficiente del receptor en el cerebro. Si estos coactivadores no están presentes o no están distribuidos en las áreas específicas del cerebro, puede provocar una incongruencia fisiológica de género. Y los estudios más recientes, perdón, me expresé mal, no es que sea una incongruencia de género, sino que esto va a provocar de que la persona fisiológicamente hablando sienta otras necesidades que van quizás hasta en este caso en contra de su sexo biológico. Dale. Y los estudios más recientes indican que la expresión de este gen llamado NSOA1 está involucrado en el comportamiento reproductivo masculino y en la morfología del cerebro. Alucina, alucina. Y así tenemos otros estudios más. Aparte tenemos al análisis epigenético, vamos a tocarlo al toque, en la cual se estudian los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin una modificación en la secuencia del ADN. Y estos factores que pueden involucrarse y pueden provocar ciertos cambios que puedan ser heredados de padres a hijos, pueden ser factores carcinogénicos, ejercicios, estrés, dieta, tabaco, infecciones, inflamaciones, entre otros. Y pues aquí también hay estudios epigenéticos en la incongruencia de género, donde se mencionan a estos receptores, el AR, los receptores androgénicos, donde se han encontrado en mujeres trans un incremento de metilación en estos receptores. Entonces, ¿hay una predisposición genética? No necesariamente. ¿Existe factores epigenéticos que pueden fundamentar la incongruencia de género? Sí. Claro que sí. Una cuestión biológica. Vale. Entonces, ya estos estudios son recientes, 2018, 2020, 2021, 2022. O sea, la incongruencia de antes de haber sometido una enfermedad mental a la homosexualidad no tenía ningún tipo de fundamento científico porque no existía, o no había, o habían pocas, pero eran limitadas. Ahora estamos viendo algunos estudios donde puede implicarse, puede haber un tratamiento. Pero ojo lo que voy a hacer acá, estoy siendo muy atrevido a ese tratamiento. Es una cuestión epigenética, al parecer. Y hay regiones en todo el genoma donde se implica, casi en todo el genoma existen 4.634 genes implicados en que pueden provocar una incongruencia en el género. Y cuando se hace un análisis de metilación del ADN, por ejemplo, en una población en la que son 16 individuos trans y 16 individuos cis, por sangre periférica, se hace una extracción de ADN, un tratamiento con un componente llamado bisulfito. Y se hace una metilación y se encuentra aquí los componentes de cada uno, bien tanto del grupo trans y del grupo cis. Y en concreto, en la población de mujeres trans, por ejemplo, se encontraron diferencias en 22 islas CPGS. Islas tiene que ver con espacios genómicos donde se encuentran determinados genes. Y aquí, pues, vemos perfiles de metilaciones en la que puede demostrar de que esto puede ser causante de una incongruencia de género. Entonces, de que sí puede existir, sí es muy probable. De que hay un tratamiento, sí. Pues que si hay un problema, encontramos la razón de la enfermedad, por ende debe haber un diagnóstico. Si hay un diagnóstico, hay que ver los síntomas. Y si hay síntomas, tiene que haber medicina para contrarrestar los síntomas y curar la enfermedad. Pero así como existen enfermedades incurables, en este caso, si existe esta predisposición de hombres trans, mujeres trans, que tienen esas cuestiones epigenéticas, como hemos visto en los receptores, son anomalías. Y el hecho de que sean anomalías no da pie a que se puedan normalizar como si estuvieran bien. Son problemas genéticos o en este caso epigenéticos y que pueden ser tratados desde la perspectiva genética como también de la perspectiva psicológica. ¿Por qué? Porque al haber una incongruencia cerebral en cuanto a esta cascada hormonal, tanto para varones como mujeres, entonces puede existir también un tratamiento psicológico que vaya de la mano con el diagnóstico epigenético que tiene. Puede existir. O sea, en conclusión, por ejemplo, en ambas poblaciones trans, el tratamiento con cierto tipo de genes indujo una reducción significativa de la metilación. O sea, estos cambios de metilación tuvieron lugar en 70 islas, entre comillas, que fueron compartidas por hombres y mujeres. O sea, conclusión general, sexo y género no son la misma cosa, ya sabemos. El sexo tiene una base claramente genética, obviamente. Género tiene una base compleja, fruto de la genética, la epigenética y las interacciones con las hormonas. Mucho más completo. Totalmente de acuerdo. Y aparte también los estudios realizados indican que la implicación con estos receptores, los receptores andrógenos, alfa y beta, están ligados a la incongruencia de género. Y también una relación que existe entre este receptor beta, está el receptor de andrógenos y una enzima que se llama aromatasa. Y otros últimos estudios indican también implicaciones con genes mitocondriales y también con coactivadores o cofactores que hemos visto. Y es un tema biológico en general. Pero de que hay una base, sí la hay. Entonces, los datos aquí que hemos avalado a grosso modo de forma vaga indican que los perfiles de metilación en la población trans se diferencian de la población cis, incluso antes de iniciar un tratamiento. Y en la población de hombres y mujeres trans, 6 meses después del tratamiento, provoca una disminución significativa en el grado de metilación. Alucina. Y bien, ya estamos en la parte final del podcast. Ha sido demasiado denso, yo sé. Pretendía hablar solo 20 minutos, pero mira, mira lo que ha provocado hablar de este tema de sexo y género. Existen miles de textos acerca de esto, he tratado de conseguir los más relevantes. Hay uno que tiene un título bastante peculiar, ¿no? Dice: el homosexualismo es un trastorno, un trastornado o es un disfórico. Y este estudio pues concluye algo interesante. Dice: del análisis del texto se desprende que los diagnósticos transexual, trastorno de identidad de género y disforia de género son categorías ideológicas que reproducen los estereotipos de una sociedad heteronormativa. Según los hallazgos de esta investigación, es necesario reevaluar el uso y el impacto que dichos diagnósticos tienen en la población transgénero y la pertinencia de que estos permanezcan en la lista, ¿no? En el DSM. Y mira, perdóname, pero esto es falso. Es falso. ¿Por qué razón? Porque acabamos de ver ciertas bases que pueden diagnosticar ahora sí, no, no lo anterior, no en el año 1952 o 1980, cuando recién empezaban a querer enlistar a la homosexualidad como un trastorno, una enfermedad mental sin evidencia científica. Ahora podemos decir que existe cierta base que me puede decir de que existe una incongruencia de género que puede ser provocada o condicionada parcialmente por factores epigenéticos o inducciones genéticas, que es posible. Ya hemos visto por los receptores andrógenos, lo hemos visto con factores, en este caso coactivadores, o cofactores que le llamamos usualmente en la biología. Pero decir que son categorías ideológicas que reproducen estereotipos de una sociedad heteronormativa, estamos dando una verdad a medias, y es por eso que es falsa, porque no es la totalidad. Si bien es cierto, podemos, la agresión que existe a este tipo de personas es la misma agresión que puede existir hacia un síndrome de Down si no conocemos el trastorno en sí mismo, si no concientizamos a la población de que este es un problema y que por lo tanto el problema debe ser tratado, pero no por ello debe ser discriminado. O sea, ahí está el punto de que rompe todos los esquemas en cuanto a decir: no, es que el homosexual es denigrado por su forma de ser, por las cosas que hace. Sí, mira, hay homosexuales y homosexuales, hay lesbianas y hay lesbianas, hay aquellos que se pueden insertar cómodamente en la sociedad por diferentes aspectos. Ahora, no intento categorizar al homosexual en distintos niveles, pero sí puedo decir que existen aquellos que pueden estar más empáticos con la sociedad y viceversa. Por lo general, las personas que están en contra de esos homosexuales es por la conducta que estos suelen adoptar. Cuando hablamos de una marcha por el orgullo gay, ¿qué vemos en esas marchas? Vemos un liberalismo que no es moral, que es escandaloso y que intenta llamar la atención de una forma agresiva visualmente. Entonces, aquí, obviamente cualquiera dice: oye, no me parece, porque estamos siendo muy escandalosos haciendo uso del derecho que tenemos de expresarnos de una forma muy impositiva, generando a la gente imposición. Y lo más absurdo de esto es que, ya teniendo en cuenta de que existe una base para poder llamar a este tipo decisiones como un problema que puede ser tratado genéticamente, psicológicamente, lo llamemos a normalizar, no es posible. Ahora, esto puede que ya lo sepamos. La siguiente razón es que quiero darte es la siguiente, y es la conclusión final de este podcast. Agárrate. La ciencia no me ha dicho todo acerca de la homosexualidad. Y es que también ha sido absurdo poder encontrar una razón científica a los problemas o pecados que el ser humano comete. Cuando surgió la homosexualidad, todos quisimos buscarle un gen. No debe existir una predisposición genética que pueda ser heredada de generación en generación. Nos dimos cuenta de que no existe. ¿Por qué? Porque es como buscarle un gen al homosexualismo, es como querer buscarle un gen a aquel que es asesino, aquel que roba, aquel que es mentiroso, aquel que, no sé, tiene vicios como la ludopatía, cleptómano, entre otros. O sea, querer buscarle un gen a esto es absurdo. O sea, no vas a encontrarlo todo allí. Porque si bien es cierto, el genoma humano puede dictar de forma parcial, desde la perspectiva biológica, nuestra identidad como especie. Pero eso no nos va a decir lo que tenemos que hacer como especie para sobrevivir en una sociedad. Si bien es cierto, la biología nos puede dictar ciertos aspectos o condicionamientos fisiológicos para sobrevivir como especie, pero cuando tú creces y existes como persona, nadie te da el significado, o el ADN no te va a brindar, no te va a dar el significado a lo que es moral. No, el ADN no te dice que es correcto y que no es correcto. ¿Me entiendes? Entonces, con eso quiero decirte que en el ADN, en el genoma, no vamos a encontrar respuesta a todo. Es imposible. Primer punto. Segundo, déjame decirte que la homosexualidad y todo aquello que empieza con una crisis de identidad de género, una identidad sexual, no inicia como trastorno. Inicia como un problema de identidad en general, con una identidad en la cual no fue tratada en su momento y que fue creciendo a medida que al final, o bien no aguantó más, no pudo con ese problema y terminó inclinándose hacia ese problema y decir yo soy así y punto. No puedo cambiar, no se me da la gana, no recibí ayuda, ya estoy como que rendido para poder hacer algo al respecto. Aparte, he visto que hay movimientos que me pueden apoyar, veo al Estado, veo empresas, veo arcoíris en todos lados que me dicen, oye, no te reprimas, no te sientas mal por ser así, porque nosotros apoyamos que seas así. Es como agarrar un esquizofrénico y las voces que él puede escuchar le decimos, oye, tranquilo, no te sientas mal. Esas voces que tú escuchas pueden ser reales. Nosotros podemos ayudarte a que al escuchar esas voces, pues te sientas tranquilo porque es parte de tu personalidad. Y si hay más esquizofrénicos, pues se ponen de acuerdo y decimos, ok, hagamos una marcha de esquizofrénicos para decirle de que realmente las voces que escuchamos o las imágenes que podemos ver es parte de nuestra vida y así vamos a vivir. Y tienen que normalizarlo y tienen que concientizar en los colegios de que es normal vivir así, y eso es totalmente falso. Falso. Muy, muy falso. Con esto quiero terminar, y es que la homosexualidad, si la quieres tratar en primer lugar de una perspectiva biológica, no la puedes abordar de esa forma. ¿Sí? Y, o sea, con decirte que no inician, en esencia te puedo decir, con lo que te he demostrado ahora, es que la homosexualidad no es un trastorno en sí misma, es una decisión que toma una persona a raíz de distintos contextos que vivió, ya sea por un tema de traumas, abusos, heridas sin sanar, cuestiones o procesos que ha llegado a que la persona pueda predisponerse a tomar una decisión como esa. Y es la verdad. Entonces, hablar de sexo y género no va a solucionar el problema de homosexualidad. Puede solucionar un problema así desde la perspectiva política, que es un tema más profundo, que va de la mano con lo que estamos hablando, pero que no va a solucionar el problema del homosexual. Y bien amigos, con esto acabamos definitivamente el podcast. El tercer capítulo de hoy lo acabamos ya. Y listo, hemos terminado. Tranquilos, no hay más, no hay más. Espero que te haya gustado este denso podcast acerca del sexo y género. Son cuestiones que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida diaria. Algo que recientemente escuché, y es que si queremos defender la verdad, es defenderla todos los días, todo el tiempo, no solo con nuestra boca, no solo opinando, sino también actuando, con nuestro testimonio, con nuestra forma de vida. Estamos diciendo, no, la clásica del cristiano, no, nosotros no aborrecemos al pecador, pero sí al pecado. Pero vemos por ahí un homosexual que está, bueno, está siendo militante en una marcha y tú lo discriminas, lo aborreces, lo rechazas, y esa no es la idea. Esa no es la idea como cristianos, jamás. Así que tengamos en cuenta todos los puntos. Y bueno, nos vemos en un próximo capítulo, en una próxima semana remota, en la que podamos hablar de otros temas más interesantes. Eso es todo, que tengas una excelente semana. Te mando un abrazo fuerte y bendiciones en todo. Chao. ¡Gracias!